Buenas noches, hoy día martes para miércoles 11 de Tebet 5766, 10 de enero del 06. Hoy, el día de hoy que pasamos, fue un día de ayuno, de los ayunos obligatorios que tiene el pueblo de Israel. Como está anunciado en el profeta Zacarías 8, versículo 19, hay cuatro ayunos obligatorios. Tzom Arevi, el ayuno del mes cuarto, el ayuno del mes quinto, del mes séptimo y del mes décimo. El ayuno de hoy fue del mes décimo y hoy fue el día 10 del mes décimo. En hebreo, los meses empiezan de Nisan. El mes de Tebet es el mes décimo, el próximo mes es el onceavo Shvat y el último mes es Adar. Después empieza otra vez Nisan. Entonces hoy fue el día 10 del 10 en el calendario hebreo y es un día de ayuno obligatorio. Hay cuatro ayunos obligatorios aparte de Yom Kippur. Aparte de Yom Kippur, que es de la Torah, cuatro ayunos obligatorios a través de sucesos que sucedieron en la historia, sucesos tristes, que están relacionados con la destrucción de Jerusalén, del Bet HaMikdash, del templo. Y uno de esos ayunos es el que ayunamos el día de hoy, Tzom HaAsirí. Está escrito en el Maimónides, en el Rambam, que lo principal no es el ayuno y la aflicción que tiene la persona, sino lo más importante, más que la aflicción y el ayuno, es la reflexión que lo acompaña. Ayuno sin reflexión es como cuerpo sin corazón o cuerpo sin alma. El corazón del ayuno es la reflexión que lo acompaña. Dice Maimónides que en cada ayuno la persona debe de reflexionar qué es lo que sucedió en esta fecha, por qué razón sucedió, ya que no es lógico que la persona esté sufriendo hoy por algo del pasado. Por ejemplo, si ves a una persona hoy triste, le dices, ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Es que hace 20 años, como el día de hoy, se incendió mi negocio. ¿Qué le dices? Es que ya, para eso Dios creó el olvido. El olvido está creado para olvidar las penas. ¿Qué estás tú ahorita recordando un suceso triste de hace 2500 años o 3000 años? Dice Maimónides, estamos recordando el suceso y analizando por qué sucedió, para tratar de reparar la causa de lo que sucedió. Ese es el objetivo principal del rezo. Por eso un rezo sin un ayuno sin reflexión es como un cuerpo sin corazón o como un cuerpo sin alma. El alma es la reflexión. Quiero tomar aquí un punto nuevo de este año, para mí fue nuevo, de Shabbat en la tarde, salió así dentro de los pensamientos, Hashem me iluminó. El profeta Zacarías, en el capítulo 8, como dijo antes, dejaría Het Pasuk Yutet, versículo 19, dice así: Ko Amar Hashem, así dijo Dios, Dios de las huestes, Hashem Tzevaot, Dios de los ejércitos, Tzom Arevi, Vetzom HaHamishi, Vetzom HaShevi, Vetzom HaAsiri, estos cuatro ayunos, y Yelevet Yehuda, Lesazón, Ulsimha, Ulmoadim Tobim, se van a convertir para la familia de Yehudá, para los Yehudim, se van a convertir en días de regocijo, de alegría, y en días Moadim Tobim, en días festivos. Moadim, Moed, quiere decir que cuando venga el Mashiach, después de que se reconstruya Jerusalén, esta misma fecha va a ser una fecha festiva, se va a celebrar. Hoy estuvimos ayunando. El año que viene, Bezat Hashem, que esperemos tener ya la reconstrucción de Jerusalén, de repente van a anunciar el día 10 de Tebet, 10 del 10, están todos invitados a comer carne asada con Eliyahu Hanaví. ¿Qué se celebra? Asará de Tebet, el día 10 de Tebet, porque así está anunciado en el profeta Zacarías, que los cuatro ayunos se van a convertir en cuatro días festivos. Y efectivamente, cuando nosotros ponemos en las fechas, yo siempre cuando escribo una carta o afirmo cuando preparo una clase pongo la fecha. Entonces hoy puse Motzae Tzom HaAsirí, terminando el ayuno Asirí, y se continúa Yahafojo To Hashem Lesazón Ulsimha, que lo convierta Dios en regocijo y alegría. Hoy en la mañana me habló por teléfono mi hermano y en vez de decirle Boker Tov, buenos días, no se dice buenos días en un día de ayuno, porque no es un día bueno. Entonces, ¿qué se dice? Así lo saludé. Ya afojo toda Hashem esa son simcha. Me dice, ¿qué dijiste? Le dije otra vez. Ya afojo toda Hashem esa son simcha. Que lo convierta a Dios en un día bueno y día de alegría, como está escrito en el profeta. Esa es la manera correcta de saludar en un día de estos. Pero este año me surgió una pregunta. Nosotros, hoy, cuando mi hijo me pregunta, papá, ¿por qué estamos en ayunas? Entonces yo le digo, te voy a explicar por qué. Porque está escrito en el profeta también, que el día 10 del mes décimo llegó Nebuchadnezzar, el rey de Babel, del imperio caldeo, a Jerusalén y la puso en sitio, sitió Jerusalén afuera de la muralla, un sitio que duró 3 años, no dejaba entrar alimentos y salía alimentos, y ese sitio desencadenó finalmente, posteriormente, la destrucción de Jerusalén después de 3 años, cuando se cuarteó la muralla y entraron los otros. ¿Cuándo empezó el ataque contra Jerusalén? El día 10 de Tevet. Aunque no hubo ninguna muerte, no hubo ninguna matanza, porque apenas el enemigo sitió, pero ya empezó, ya se estaba la cuerda contra Jerusalén, ya se estaba ajustando, ahorcando, el día Azara, desde el día 10 de Tevet. Por eso estamos en ayunas el día de hoy. ¿Y eso por qué? Porque los Yehudim no aceptaban las advertencias de Hashem y esto. Y aparte está la conferencia que quiere que la escuche de otros años, el principio de la destrucción, que la destrucción no es el día que se destruyó el Bet HaMikdash. Ese día, como le dijo, salió una voz del cielo y le dijo al enemigo, harina molida moliste, ya estaba destruido. La destrucción tiene un principio. Si tú la sabes detener, hoy todavía se podía frenar la destrucción. En Tisha B'Av ya era un hecho. Entonces ese es el mensaje de Azara B'Tevet, que la persona tiene que saber detectar destrucción antes de que suceda. Todo eso está muy bien. Okay. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. El año que viene, Bezat Hashem, como dijimos, ya no vamos a ayunar en Azara B'Tevet. ¿Por qué? Porque vamos a estar en Yerushalayim, con el Bet HaMikdash, con el Yom HaNavi, con Moshe Rabenu, como todo lo que estamos esperando ya 2000 años. Okay. Y van a anunciar, mañana es un día festivo, el día 10 de Tevet, día festivo. Todos es mitzvah de comer carne y de tomar vino y de festejar, igual que Pesach, igual que Shavuot, igual que en todas las fiestas. Y va a venir mi hijo y me va a preguntar, papá, ¿se puede saber qué estamos celebrando? Es una pregunta muy fuerte. En Pesach yo le contesto a mi hijo, estamos celebrando la salida de Egipto. En Shavuot estamos celebrando la entrega de la Torah. En Sukkot estamos celebrando el milagro de las cabañas. En Rosh Hashaná estamos celebrando el día del juicio. En Kippur estamos celebrando el día del perdón. En Purim estamos celebrando el milagro de la salvación. En Hanukkah estamos celebrando el milagro de Hanukkah. ¿Qué estamos celebrando el día 10 de Tevet? ¿Qué le voy a explicar yo a mi hijo cuando me pregunte? Le voy a decir, pues voy a contarle a mi hijo. ¿Para qué me preguntas a mí? Él es el que va a contestar. ¿Ah? ¿Pero la llegada de Mashiach no comenzó el 10 de Tevet? Empezó la destrucción el 10 de Tevet. Entonces, ¿qué estoy celebrando yo? ¿Cómo puede ser que un día triste, o que un día triste que se convierta en alegría, pero tiene que tener una causa la alegría? ¿Qué voy a celebrar? ¿Qué voy a conmemorar? ¿Qué mensaje va a tener esa celebración que vamos a hacer? Ay, Rabotá, escuchen esto porque es muy... algo espectacular.
Todo el sufrimiento. Todo el sufrimiento.
¿Estás celebrando el sufrimiento?
Estás recordando el sufrimiento que existió y que ahora es felicidad.
¿Va a ser nada más el contraste? ¿Esa va a ser la celebración?
Por todos los años que se estuvo sufriendo...
No me gusta tanto la respuesta. Puede ser, no me gusta tanto. El contraste, dice él, que como en este día siempre fue triste, ahora estamos diciendo, ya ves, el año pasado estábamos tristes, entonces esa justamente la causa de la alegría va a ser la diferencia del año pasado a este. No me gustó tanto. Yo creo que va a estar más bonita la que vamos a decir ahora, que surgió este sábado en la tarde. Rabotai, un mensaje... impresionante, que ya lo he dicho en varias ocasiones, en varios países del mundo, en este último año lo he repetido varias veces, y aquí viene al caso. La persona, una de las filosofías básicas que aprendemos del judaísmo, de la Torá, principalmente en estas últimas historias, ahorita vamos a ver si da tiempo, vamos a extendernos, de Yosef con sus hermanos, el Yehudí nunca pierde. Nunca pierde. El ser humano, según la filosofía judía, jamás puede perder algo. Jamás. Es o gana o aprende. Si ganas, ganaste. Si perdiste, analizaste. ¿Por qué perdí esto? Por esto. Entonces aprendí algo. Ese aprendizaje es ganancia. ¿Te costó? ¿Cuánto vale? Costó ese aprendizaje, me costó. Perdí 100 mil pesos, pero aprendí algo. Quizá vale más lo que aprendiste que los 100 mil pesos que perdiste. El aprendizaje, la sabiduría, la experiencia que uno cobra de las cosas, tiene su valor. Es ganancia. Entonces, en cada situación que tú estás, tienes que decir, a ver, ¿hoy qué pasó? ¿Gané o perdí? Si gané, qué bueno. Si perdí, ¿por qué perdí? Porque cometí tal error. Ah, entonces eso es un error, ¿verdad? Eso no se debe de hacer. Aprendí algo, gané. Si no ganas y no aprendes, ahí sí es pérdida. Pero la filosofía judía dice, jamás pierdas. ¿Saben ustedes qué quiere decir la palabra Israel? Jacob se cambió de nombre de Jacob a Israel. El patriarca Jacobo se le cambiaron de Jacob a Israel. ¿Por qué le cambiaron de Jacob a Israel? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la palabra Israel? Sí, porque luchó contra el ángel Kisarita y Melohim y Manashim Batujal. Israel quiere decir luchador y triunfador. Gana. Sar es ministro, es triunfador. Israel es alguien que lucha hasta con los ángeles y gana. El nombre Israel quiere decir eterno ganador, vencedor. Ese es el nombre del pueblo de Israel, el pueblo triunfador. Uno dice, oye, este pueblo triunfador, aquí perseguido, aquí aplastado, aquí golpeado, aquí inquisición, aquí holocaustos, pero después de todo sale ganando, porque saca un aprendizaje, saca una enseñanza. El pueblo de Israel se está construyendo a través de todas esas persecuciones y de todas esas pérdidas. Se está formando un nuevo pueblo de Israel para preparándose para llegar al Mashiach. Es ganancia, no es pérdida. El Israel nunca pierde, siempre gana o aprende, y aprender es ganar. Es más ganancia aprender algo que ganar dinero o que ganar otras cosas. Aprender es más ganancia. Es el mensaje. Rabotai, hoy 10 de Tevet ayunamos. ¿Por qué? Porque conmemoramos el principio de la destrucción de Jerusalén, que vino el rey de Babel en aquella época, en el primer templo, y lo sitió. Y analizamos, hoy estuve con los muchachos de la yeshiva, estaban un poco cansados por el ayuno. Dijeron, jajam, no nos dé clase profunda, denos algo más light. Estaba a punto de darles una clase de Gemara así, de las buenas. Dijeron, déjela para mañana, que estemos desayunados y así, ahorita estamos medio mareados. Hago un poco de cuentitos y de musar así. Me senté con ellos como 1 hora y 45 minutos y platicando cosas que no se pueden grabar porque habían ejemplos íntimos, personales y de mi maestro, intimidades de mi maestro. Cosas que no se pueden así grabar, no se pueden publicar. Los que se quedaron dormidos y no vinieron a esta clase están hasta ahorita trinando, porque les dicen a los amigos, cuéntenos qué dijo. Dice, si Jaján dijo que son cosas íntimas, pues él no quiere que las contemos. Es privilegio de los que no se quedaron dormidos. Ok, no importa, pero estuvimos 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos hablando de cosas que jamás creo que las voy a volver a repetir. Jamás. Era un momento en que estaba yo inspirado, en ayunas, medio mareado, no sabía exactamente lo que me estaba saliendo, pero yo vi que los muchachos se estaban cimbrando, se les estaba moviendo el tapete. Yo vi que hubo un cambio quizás de 180 grados en varios de ellos, lo que estaban escuchando, cosas que jamás les habían escuchado y que no saben si alguna vez la van a volver a escuchar. Gracias a quién. recibieron esa clase? Al Nebuchadnezzar, el rey de Babel, que sitió Jerusalén. Porque si él no hubiera sitiado el día de hoy Jerusalén, entonces no hubieran establecido este ayuno. Entonces los muchachos hubieran estado desayunados. Entonces hoy no hubiera ayuno, no hubiera sefer. Hoy sacamos el sefer en la mañana y el sefer en la tarde. Y no hubiera esta conferencia, y no hubiera esta gerashot. Esto es un año, hoy 5,000. Yo creo que el año pasado algún jajam en otra parte del mundo habrá hecho algo parecido. 2,500 años ayunando a Sarab de Tevet. ¿Gracias a quién? A Nebuchadnezzar. ¿Fue ganancia o pérdida? Ganancia, por eso la vamos a celebrar cuando venga el Mashiach. Ahorita mientras tenemos que seguir lamentando, pero cuando venga el Mashiach, voy a celebrar cada día, es día 10 de Tevet. ¿Sabes qué voy a celebrar? Voy a celebrar un día de tanto aprendizaje, un día de tanta energía que ha acumulado el pueblo de Israel. A través de los 1,500 años, en esta fecha el pueblo de Israel se fue elevando. Se elevó más que en otros días. Un día común es un día común, pero un día Sarab Tevet es un día de elevación extra. ¿Y gracias a quién? Al sitio de Jerusalén. O sea, el sitio de Jerusalén dejó una ventaja. Esa pérdida dejó una ganancia. El judío nunca pierde, el Israel nunca pierde, siempre gana. Y si pierde, aprende, y si aprende, ganó. Nosotros perdimos este día porque vino el enemigo, pero aprendimos, estamos aprendiendo. Cada año estamos aprendiendo el mensaje. Este aprendizaje es ganancia. Eso se va a celebrar cuando venga el Mashiach. A eso se refirió el profeta cuando dijo: el ayuno cuarto, del mes quinto, del mes séptimo y del mes décimo se va a convertir en un día de alegría, cada vez que llegue. ¿Cuál va a ser la causa de esa alegría? El profeta nos dice, según la filosofía que estamos diciendo ahora, te está diciendo lo siguiente: cuanto más exprimas la energía de ese ayuno y saques más aprendizaje de él, más causa para celebración vas a tener cuando venga el Mashiach. Porque cuando tu hijo te pregunte qué estás celebrando, yo le dije a los muchachos hoy, ustedes cuando sus hijos le pregunten, papá, ¿qué estás celebrando hoy? Vas a decir, porque yo en el año 5766 llegué a México de Israel, estuve en una yeshiva que se llama Or Torah, y como los muchachos estábamos cansados, el jajam cambió el tema y nos dio una que cambió toda nuestra vida, gracias a que a este ayuno, por eso estoy celebrando. Porque gracias a este ayuno cambió mi vida. El judío nunca pierde. Todo es ganancia. Israel, por eso nos llamamos Israel. Y este mensaje es lo que está diciendo aquí el profeta. No hagas los ayunos por costumbre, no lo hagas por rutina, no lo hagas por rito. Hazlo como una terapia que sea causa de celebración en el futuro. Convierte este día en una causa de celebración. Eso es el mensaje. La idea general de todo lo que estamos hablando es que la persona necesita constantemente buscar el punto de superación, el punto de crecimiento, tanto en las buenas como en las malas. Una vez leí un artículo, me gustó el título, por eso lo leí. El título era: Im yesh lecha limón, ta'ase limonada. Si todo lo que tienes es limón, el limón es muy agrio. Si lo único que tienes es limón, pues haz una limonada. Saca del jugo a lo agrio. Conviértelo en algo productivo. Ese es el secreto en todo. En todo, en el comercio, el que sabe. Ahí es donde está el éxito. El que sabe, hay gente, el buen comerciante, si hay devaluación, gana. Si hay subvaluación, gana. Si suben las propiedades, gana. Si baja las propiedades, gana. Si cierra las fronteras, gana. Si abre las fronteras, gana. Ese es el buen comerciante. Ese es Israel. Ese es Israel. A nivel comercial, estamos hablando ahorita a nivel espiritual. Siempre ganar. No hay pierde. No hay pérdida. Si sientes una situación de pérdida, es por falta de conocimiento. Porque no sabes enfrentar la situación. La Torah te tiene que enseñar y educar a saber de cada situación, de la peor de las peores, sacarle algo positivo. Sacarle algo productivo. Hay historias que ahora no puedo no puedo extenderme porque es un poco tarde y porque también mi memoria no está bien fresca en este momento, después de un día de ayuno. Hay historias que demuestran cómo los grandes sabios de Israel dejaron la enseñanza de cada pérdida sacar un provecho. No es fácil. Hay situaciones muy difíciles. Había un jajam, no recuerdo ahora su nombre, grande, que tenía varios hijos y lo aleno se le fueron muriendo uno tras otro. Y cuando murió su último hijo, ¿qué puede? Es difícil, lo aleno. Pero él dice, de todos modos no lo voy a revivir. Murió. ¿Qué provecho le puedo sacar a esta situación? ¿Qué beneficio puedo sacar? Dice que alzó los ojos a Dios y le dijo, Dios, hay una mitzvah en la Torah de amar a Dios en todas las circunstancias. Así dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu dinero y con todo tu... ¿Okay? Dice, hasta ahora mi amor estaba repartido en muchos pedacitos, en mi hijo, en mi otro hijo. Dice, con el último hijo que me quedaba, mi amor estaba mitad contigo y mitad con ese hijo. Ahora que me quitaste ese hijo, no tengo nadie a quien amar más que a ti. Todo mi amor está enfocado hacia ti. Como que él sentía que antes, cuando tenía un hijo, el amor a Dios estaba un poco reducido, porque estaba repartido entre mi hijo y entre Dios. Ahorita quedó nada más a Dios. Eso se llama, si tienes limón, haz limonada. Saber sacar el provecho a las peores de las situaciones. Eso es Israel. Eso quiere decir, el punto principal es no frenarse, no detenerse. La Torá dice, en la Perashá, la semana pasada termina diciendo, Vayesher Israel, Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen, se asentó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Goshen, Vayahazuba, se arraigaron ahí, inmediatamente viene el fallecimiento de Jacob. Dice el Talmud, todo lugar donde veas la palabra Vayesher, prepárate para una historia triste. ¿Por qué? Porque Vayesher quiere decir estático, se asentó, se estancó, dejó de superarse, dejó de crecer, dejó de avanzar, se dejó... Cuando la persona llega a una situación que dice, ya, yo, los jóvenes, los niños, los jóvenes, están en constante superación, constante cambio. Todo el tiempo están cambiando. Cuando llega la persona a una cierta edad, dice, ya está, yo ya, a esta edad puedo cambiar. A esta edad, ya, yo ya, no estoy así como soy. La sociedad que me acepte como soy, mi mujer que me acepte como soy, mi cónyuge, ya no hay cambios a esta edad. Se puede cambiar a los 15, a los 17, a los 18, a los 20, a los 22, a los 25, a los 40, a los 50, voy a cambiar. No es así. La persona es Nar Israel, dice el Pasuk, el versículo. Nar Israel Baabeu. Israel es Nar. Israel se considera joven, se considera niño. Nar es una expresión de un chamaco. La Perashá de la semana pasada habla de Binyamin. Y todo el tiempo lo tratan como Nar. Decía Yehudá, ¿cómo voy a regresar a mi padre si el Nar, si el chamaco no está conmigo? Este año por primera vez me puse a checar qué edad tenía Binyamin, el chamaco. ¿Qué edad tenía ese chamaquito que se lo quería quedar Yosef con él? Y Yehudá dijo, ¿cómo voy a regresar con papá sin llevarme al chamaco? ¿Qué edad tenía? ¿Saben qué edad tenía el chamaquito? 39 años. A fuerzas. Porque Yosef a los 30 años hizo rey de Egipto, luego a los 7 años de hambre. Los 7 años de abundancia, los 2 años de hambre, Binyamin tenía un año menos que Yosef, 37, 38 años, y todo el tiempo lo llaman el chamaquito. ¿Cómo voy a regresar con mi papá sin llevarme al niño? A Yele, del niño. ¿Cómo Yele? Este es niño, 37 años. 37 años, niño. Ese es el nivel de superación constante, de cambio, de renovación. Dice el Pasuk, Tithadesh Kanesher Meuraihim. Cambia como el águila tu juventud, renovarse, rejuvenecer. ¿Cuál es el punto de rejuvenecimiento? ¿Qué es lo que hace una persona joven o anciano? Si está en crecimiento, es joven. Una planta, un vegetal, cuando deja de crecer, se empieza a marchitar. No existe en un vegetal una situación estática. O crece o decrece. O crece o se empieza a pudrir. O puedes tener una planta que creció y se queda así. No hay. No existe. Igual la persona, el ser humano. Que Adam et Hasadeh, la persona es como el árbol del campo, dice la Torah en la Parashá Shofetim. Tienes que crecer si no quieres marchitarte. El crecimiento debe ser constante. El principio de la destrucción de la persona es cuando dice ya. Hasta aquí llegué, hasta aquí estoy bien. Ahí empieza la destrucción. No sé si lo que les voy a decir ahora es preciso y exacto, porque es una idea novedosa que me surgió las últimas 24 horas. El ayuno del 10 de Tevet, es el día 10, el mes décimo. Es el único ayuno que si caería en Shabbat, se ayunaría en Shabbat también. Así está escrito en Abudraham, dice. Tisha B'Av, cuando cae Shabbat, pasa domingo. Shivasa Betamuz, pasa domingo. No se puede ayunar el día sábado. El día sábado es un día de alegría. Pero este ayuno de hoy, si pudiera caer, no cae, pero si pudiera caer en el calendario el día sábado, se ayunaría. Y efectivamente cae viernes. Viernes sí cae. Es el único ayuno que cae viernes y entramos al Shabbat en ayunas. Tocó creo que hace 2 años. Es el único, Asara Betelet. ¿Por qué? Porque en el profeta está escrito que todo le ha etse mayor más. Tiene que ser en este mero día. Este mero día. No puede ser ni un día antes ni un día después. Este mero día. ¿Está bien? Si es una ley, lo acepto. Pero ¿cuál es la razón? ¿El por qué? No sé. Hoy se me ocurrió, dije, ya tengo una explicación por qué, una explicación más natural, que porque es el principio de la destrucción. Seguramente debe haber algo más de Kabbalah, que es el día 10, el mes décimo, está relacionado con las 10 esferas, 10 sefirot. Dije por ahí con el diezmo, la sefirot, todo está ligado. El número 10, los 10 mandamientos, hay algo. Puede ser que haya algo, algún secreto en el número 10, que por eso tiene que ser el día 10 del 10, ni un día antes ni un día después, puede ser. Pero hoy se me ocurrió un pensamiento nuevo. El número 10 es el tope. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya no hay más que 10. El 11 no es 10. Es 11, 12, es como 21, 22, 23, 24. Es 10 más 1. Es otra vez empezar 1, 2. Pero más que 10 no hay. ¿Cuál es la calificación máxima que puede tener un niño en la escuela? 11, 12, 13, no existe eso. 10. Te echaste un 10. ¿Qué hiciste? ¿Echas un 10? Ya, lo máximo. No hay más que 10. ¿Verdad o no? Ay, ese es el principio de la destrucción. Cuando la persona siente que llegó a 10. Que llegó al último piso. ¿Ya me eché un 10? ¿Me saqué 10? ¿Puros 10 es? Hoy es 10 del 10 y la conferencia iba a empezar a las 10 y ya eran las 10 y 10 y todavía no había gente. Así le dije a los muchachos. Me preguntaron, ¿de qué va a hablar Jajam? Me voy a hablar del día 10, del mes décimo y voy a empezar a las 10 y si es un poco tarde a las 10 y 10. ¿Qué es el 10? El 10 es un número peligroso. Todos tenemos que aspirar al 10. Pero si sientes que llegaste al 10, ya estás en el principio de la caída. Nunca te sientas. Había un maestro en la escuela de mis hijos, ya falleció, un moré, 60 años fue moré, el moré Lazar Cohen. Aquí falleció en México, lo enterramos aquí hace unos años. Fue moré de mis hijos. Él tenía como principio, era principio de su filosofía de maestro, de moré. Moré, pero desde lo... ¡Jamás! Le puso a un alumno 10. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡No existe! Le dijo a mi hijo Yehuda, mi poratio serio, de puros dieces. Con este moré no tenía 10. Le digo, Yehuda, ¿qué te pasa? De papá, a nadie le pone 10. Le dice, su máximo es 9. Pero como filosofía. ¿Por qué? Cuando le pones 10 al niño, dice, ya. 10. Cuando le pones 9, dice, me falta 1. Esto es lo que estamos hablando hoy en la conferencia. Nunca 10. Siempre crecimiento. La gente, ¿por qué la gente va a mirar cuando le suceden cosas, se quejan? La gente, los tzadikín, siempre que le sucede algo, lo primero que dicen es, en algo estoy mal, algo tengo que mejorar. Los reshaín, siempre que les sucede algo, dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué a los buenos les pasa esto? ¿Dónde está el punto? El rasha se siente en 10. Y el tzadik, por lo menos, en el mejor de los casos, se siente en 9. Entonces, dice, por ese uno que me falta, me vino este golpe. Y el que se siente en el 10 se está quejando. ¿Y por qué? Si estoy tan bueno, eres bueno, pero te falta ser más bueno. Y por eso te vino este golpe, para que seas más bueno. No, más bueno ya no hay, ya soy bueno. Ese es el punto, probablemente novedad de este año. No está grabado en ningún cassette, porque yo no lo sabía hasta hace menos de 24 horas. ¿Por qué este ayuno tiene que ser exactamente este día y ni mañana ni ayer? Porque tiene que ser en el mes décimo, en el día 10, para decirte que el principio de la destrucción de la persona es cuando siente que llegó al 10, cuando deja de crecer, cuando deja de superarse. ¿Y cómo se define si una persona está en superación o está estático, está estancado? ¿Cómo se define? Si pierde o aprende. Si él siente que está todo el tiempo ganando, quiere decir que está en superación. Todo el tiempo está creciendo. En la ganancia y en la pérdida está creciendo. Se está superando, está aprendiendo algo. Pero si él siente de que hoy perdí, hoy gané, quiere decir que ya está estancado. Porque el que está superándose, jamás pierde, siempre está ganando. El ayuno del 10 del 10, algún día se va a convertir en un día de fiesta. ¿Por qué? Porque gracias a él salió esta conferencia. Gracias a él, hoy tuve yo tema para hablar. Hoy pudimos deducir este mensaje de superación constante que viene a enseñarnos el día 10 del 10, y por eso vamos a celebrarlo. Cuando alguien le pregunte a ustedes, el año que viene, con el Mashiach, ¿qué están celebrando? Estamos hoy festejando la conferencia de Jajam Shaul del año pasado. Porque si no fuera por el rey de Babel, que sitió Jerusalén, no hubiera esa conferencia, y por eso hoy la estamos. Gracias, Nebuchadnezzar, por haber sitiado Jerusalén, que gracias a ti, Jajam Shaul tuvo lo que hablar en su conferencia y lo que enseñar y transmitir a la gente. Este es el mensaje del pueblo ganador, del pueblo triunfador, del pueblo vencedor, del pueblo de crecimiento constante. Shemit Baraj, que nos ayude, que tomemos el mensaje, la reflexión, el alma de este ayuno, que nos acompañe el resto del año, y cada día y día aprendamos algo, cada día y día superémonos algo, y de esta manera, Bezat Hashem, seguramente podamos muy pronto celebrar todos aquellos días de luto que se van a convertir en días festivos. Amén.